Estamos preparando en Universo Hijos, Elisenda y yo, el juego de las inteligencias múltiples y la educación emocional. Hoy, en Universo Hijos, las inteligencias múltiples.
Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
Universo Hijos, de lunes a viernes a las 22 horas por Relax FM.
Hola, Lisenda, ¿qué tal?
Hola, Mireia, ¿qué tal?
Pues bien, aquí con el solecito. Por fin ha llegado la primavera.
Bueno, ya hace tiempo que ha llegado.
Sí, sí, pero el solecito, es que si no... No sé si se dice aquí, en mayo cada día un rayo.
Sí, ¿no? Pues sí, un rayo, pero bastante rayo, porque últimamente ha llovido, pero por fin parece que ha salido el sol.
Sí, chipirón. Aunque mira. Hey, chipirón. Bueno, chipirón, ¿hoy de qué vamos a hablar?
Hoy hablaremos de las inteligencias múltiples, que es la propuesta de Howard Gardner, de la que ya hemos hablado muchas veces, pero es un episodio que quizás estamos actualizando un poco el contenido porque lo grabamos muy al principio. La calidad del audio es... No digo que ahora sea mucho mejor, pero por lo menos algo... O sea, como está tan bajo el nivel de audio, pues... seguramente queda un poco mejor este.
Para los que hace tiempo que nos escucháis desde nuestros inicios, que ya hace que 2 años y medio quizás o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Pues no, quizás habéis notado un poco de cambio. Quizás no porque es gradual, pero ahora no, si vais al primer episodio de todos, veréis que hay un cambio.
Bueno, o eso es lo que nos parece a nosotros. Bueno, pues hay 8 tipos, vamos al tema, ¿no?, que nos quema. Hay 8 tipos de inteligencias que propone Gardner. La naturalista se añadió a posteriori, no en los primeros estadios de la teoría, digamos, pero sí que fue posterior y siempre Howard Gardner ha dejado abierta la puerta a nuevos tipos de inteligencias, ¿no? Detallaré pues los 8 tipos de inteligencias que hay. Voy a contar un poco en qué consiste cada una de ellas. Tú, Mireia, si podríamos hacer el ejercicio de que tú lo relaciones con alguien, con un personaje famoso que te venga a la mente, ¿no? Que sepas que despunta. Dicho esto, no significa que cada persona pues tenga solo un tipo de inteligencia o muy marcado, sino que de hecho tenemos que entender que la inteligencia es cómo nos adaptamos a nuestro entorno, también a nuestro entorno cultural y social, ¿vale? Y la inteligencia es, al final, es garantizar un poco pues, la supervivencia y la adaptación al medio en el que está cada persona, ¿no? Más que esta forma de decir que la inteligencia es ese factor G, ese coeficiente intelectual que venía de los estudios de Binet, ¿no? Que es una idea mucho más reduccionista sobre lo que es la inteligencia y Gardner aporta esta variación. Es un cambio, bajo mi punto de vista, es un cambio total de paradigma.
Total, sí.
A ver, digamos que cada inteligencia comienza en una habilidad en bruto, ¿no? Los niños desde que nacen, pues cada persona tiene como una mezcla de inteligencias que es única, ¿vale? A veces hay gente pues que es muy claro que dices, ostras, esta inteligencia es que despunta mucho aquí, en cambio en esta otra pues tendría que trabajarla mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que vemos es que cada persona pues posee unos talentos, ¿no? En la línea también de Ken Robinson, ¿no? Posee ese elemento, ¿no? Que le hace brillar. Esas aptitudes, ¿no? Esos, digamos, facilidades de forma innata que tenemos, para hacer un según qué tipos de tareas y según qué otro tipo de tareas, pues nos cuesta mucho más, de, como de una forma natural, ¿no? Esto sería ese componente innato. Vale, pues esas, si esas habilidades, en bruto las vamos mejorando con una educación que tenga en cuenta este nuevo paradigma de las inteligencias múltiples, podemos, es decir, lo que implica es una educación, que luego lo cuento, pues una educación mucho más personalizada para cada persona, pues claro, logramos precisamente potenciar ese talento innato, esas inteligencias que cada uno, ese cóctel de inteligencias que cada uno posee de una forma única, ¿no? Pues bien, hemos dicho que durante la niñez, ¿vale? Pues hay esas habilidades de forma innata que posee cada persona, cada niño, cada niña, ¿no? Pero finalmente durante la adolescencia y la edad adulta, ¿vale? Las inteligencias múltiples generalmente se expresan a través de pues las carreras vocacionales, ¿eh? Y las aficiones de las personas. Por lo tanto, si queremos indagar acerca del perfil de inteligencias que posee un adolescente, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es indagar acerca de qué se le daba muy bien de pequeño, en qué decían los demás que destacaba, ¿vale? ¿Qué se le daba bien que a él le parecía o a ella que era fácil, a pesar de que los demás no lo viesen tan fácil, ¿vale? Esto generalmente quizás uno mismo no lo sabe tanto, pero los demás sí saben,
sí,
porque hacen el contraste, es decir, ostras, a mí me cuesta y esta persona esto lo hace súper bien, ¿no?
Ya, lo típico, Elisenda, que cuando no es tienes que hacer un vídeo especial para alguien, le dices las cosas buenas y luego es cuando ves que tú haces cosas bien, ¿no? Que hay cosas que se te dan bien.
Exacto, ¿vale? Y es un poco en esta línea de decir, ostras, ese factor diferencial que pues una persona tiene respecto a los demás. En la edad adulta, pues ya lo vemos en forma de aficiones, ¿vale? Normalmente lo que nos gusta hacer es porque también se nos da bien, ¿vale? Algo que nos cueste mucho, terminaremos por abandonarlo y no nos va a motivar tanto, ¿vale? En cambio, lo que se nos da bien es como que se retroalimenta, ¿no? Y entonces lo vemos a través de esas aficiones y a través de, a nivel más profesional, de la vocación, ¿no? O sea que es difícil a veces encontrar vocaciones y también hay que tener en cuenta que a veces todo lo que es muy reduccionista, de esta es mi vocación, esta, no tiene por qué ser, en formato profesional no tiene por qué ser así, sino que tú pues te pueden gustar una serie de cosas que se te dan bien además y unirlas y crear una profesión un poco a tu medida. Al final estamos en una época en la que las opciones son muchísimas, las profesiones que van a generarse en el futuro tampoco las sabemos, ¿no? Y en el ámbito tecnológico sobre todo van a ir en esta línea, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues está bien saber qué aficiones tengo y qué vocaciones tengo y qué se me da bien. Sobre todo, conocer el perfil profesional de uno mismo, ¿no? Su DAFO, ¿no? En el episodio de los primeros también, Mireia, que hicimos del DAFO, pues hablábamos de esta herramienta que se utiliza mucho en el ámbito de los negocios, pero que también nos puede ser muy útil si la aplicamos a nosotros mismos en el ámbito profesional, en el ámbito de los recursos humanos, por ejemplo, ¿vale?
Sí.
Y luego también lo que hace Gartner es decir que todas las inteligencias se pueden ir moldeando y lo que decía, si tú tienes una inteligencia potencial en bruto, pues con esa educación más personalizada podemos precisamente lograr esto, que si cuanto más personalicemos la educación para cada niño, mejor lograremos que desarrollen sus talentos, ¿vale? Si hacemos esas clases masivas para todo el mundo y para todo el mundo igual y evaluamos de la forma que estamos evaluando, nos estamos perdiendo ese, aparte de que estamos desmotivando a esos alumnos que no están dentro de ese sistema anacrónico, que no les parece bien eso tan memorístico, que no les encaja tanto, estamos diciéndoles que ya no valen, cuando en realidad si hiciéramos digamos el pensamiento de decir vamos a personalizar mucho más, vamos a adaptar mi forma de hacer pedagogía, de explicar para que los niños entiendan X cosa de acuerdo a su perfil de aptitudes, de inteligencias, para que lo comprendan, ¿no? Es lo que dice Garner, que encontrar una segunda vía para explicar un mismo contenido a nivel pedagógico es súper útil para hacerte entender entre niños que tienen X perfil de inteligencias, ¿vale? Y que si haces ese esfuerzo pedagógico de adaptarte y personalizar en parte cómo explicas un mismo contenido a varios alumnos, lograrás que esos varios alumnos puedan explotar ese conocimiento, ¿vale? Pero claro, si seguimos en ese plan de clases masivas, pocos recursos, anacronismos de, bueno, se está enseñando, no sabemos ni por qué se está enseñando lo que se está enseñando, ni sabemos cómo hacerlo, cómo enseñar para que sea de una forma útil, pero sí que tenemos en la psicología, en la pedagogía y en la educación teorías que están diciendo por qué no vamos en otra línea, por qué seguimos igual, ¿no? Es como que es como una especie de monstruo gigantesco que se mueve muy despacio, muy despacio, y esa es la educación formal y no se adapta, ¿vale?
Claro, y además solo potencia como dos, tres tipos de inteligencias, ¿no? La escuela formal, y que hay muchas más. Y que luego cuando das el salto a la vida laboral, no es verdad, ¿no? Que por ejemplo la memorística sea fundamental para desarrollar tu trabajo y las otras.
Correcto.
No.
De hecho, ¿no? Memorizar va bien para como ejercicio para la mente, pero para el aprendizaje no está tan claro que memorizar sirva para algo, y menos ahora que vamos a Google a consultarlo casi todo. Lo que tenemos que hacer es entender cómo se filtra la información, cómo resumir, cómo sintetizar la información que leemos, cómo hacemos para que comprendan lo que están leyendo. Ese es el gran reto. Controlar esos niveles altos de información, ¿no? De infoxicación, que también dicen. Tú has dicho que hay dos tipos de inteligencias que ya has detectado, que son, y si te quieres empezamos por ellas, pero ¿qué dos tipos de inteligencias, qué lista Garner de las ocho que existen, qué tipos de inteligencias son las que son más comunes en la escuela formal de hoy en día?
La lógico-matemática. La verbal lingüística.
Totalmente. Y además esto lo dice, ¿no? En sus libros, Howard Gardner hace referencia a esto, es decir, nos hemos olvidado de todo lo que viene detrás, ¿no? Que hay seis tipos más y quizás haya aún más, ¿no? Y damos solamente importancia a dos, y además las enseñamos de una forma muy particular, ¿no? Muy anacrónica. Vale, pues la lógico-matemática que tú has dicho sería la capacidad, bueno, pues como toda la audiencia está imaginando, pues de utilizar números, calcular, ¿no? Hacer asociaciones a través de números, ¿no? Resolver problemas lógicos, y hay cierto nivel elevado de abstracción, ¿no? Porque estamos utilizando algo que no es tangible, ¿no? Que como son los números y como son las matemáticas, ¿no? Es eso, utilizar símbolos que representan cosas, ¿no? Por lo tanto, hay un nivel analítico muy potente. También, por otro lado, luego la inteligencia verbal y lingüística, pues es esa capacidad para contar historias, para narrar hechos, ¿no? Para buscar también la belleza a través de las palabras, para expresar estados de ánimo a través de las palabras. Esto es muy potente, ¿no? Fijémonos cómo veremos como todos los distintos tipos de inteligencia es importante tenerlos, aunque sea de acuerdo a mi perfil de inteligencias, pero potenciarlas todas, porque nos da muchas opciones, porque además muchas se asocian, y cuando se asocian lo que dan es personas únicas, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo tengo una alta inteligencia verbal lingüística para expresar ciertas cosas, ¿vale? Si lo uno con una inteligencia musical, pues puedo crear, por ejemplo, grandes letras, ¿no? Grandes letras de una canción que diga mucho, que haya muchas metáforas, que haya un lenguaje muy rico, ¿no? Que transmita muchas emociones, porque sé jugar con la belleza de las palabras, pero también con esa inteligencia musical que tengo, pues puedo hacer melodías, ¿no? Y crear ritmos que queden perfectamente, enganchen, ¿no? Que enganchen perfectamente y que transmitan al final esa belleza, ese arte, ¿no? Que hay en la música, pero fijémonos cómo se entrelazan muchas veces las inteligencias, ¿no? Por eso es muy importante potenciarlas todas, y en ese sentido, cuando yo hablaba de personalizar la educación, era para que todo el mundo pueda acceder a todas las inteligencias, potenciarlas todas, pero sepamos cómo pedagógicamente podemos transmitir para que una persona no se desmotive y siga profundizando en esa inteligencia, ¿sabes? Bueno, luego tenemos otra inteligencia, la intrapersonal, que es la capacidad de ser consciente. Cuando hemos hablado del DAFO antes, pues es un poco esto, ¿no? Ser consciente de mis debilidades, pero de mis fortalezas, conocerme bien, entender mis emociones.
Exacto, estaría autoconocimiento.
Todo... Exacto, la educación emocional, ¿no? Educar para la vida es autoconocerse a uno mismo. Sin autoconocimiento es muy difícil lograr cosas, evolucionar, ¿no? Es lo que decíamos, la inteligencia intrapersonal nos ayuda a superar o a transitar, mejor dicho, un duelo, ¿no?
Sí.
Nos ayuda a gestionar nuestro día a día, las emociones que sentimos personalmente dentro nuestro, ¿no? No haya secuestros emocionales, por ejemplo. Luego tenemos la interpersonal, hemos dicho intra, que es hacia uno mismo, ¿no? Hacia adentro, y ahora vamos hacia afuera, ¿no? Que es la capacidad para socializarnos con los demás, para comunicarnos de forma asertiva, sin herir, por ejemplo, y aprender a establecer vínculos y, de alguna manera, si no tenemos este tipo de inteligencia desarrollado, es muy contradictorio. De hecho, es curioso porque esta inteligencia en la niñez se desarrolla en las relaciones con los demás en la escuela, no se trabaja en sí, ¿no? Igual que la intrapersonal no se trabaja, sino es verdad que ahora se ha empezado, ¿no?, como a que hayan asignaturas de educación emocional, pero es como una línea que está allí y que no es obligatorio, no tiene el mismo peso que las matemáticas, no nos engañemos. Y quien diga, sí, bueno, ahora se está trabajando, sí, pero es como, bueno, ya, pero tampoco es tan importante, porque si suspendes mates es que es muy grave, ¿sabes? Suspender el autoconocimiento, esto sí que es grave para luego para la vida, ¿no? Y lo que decía, pues eso, la inteligencia interpersonal es esa capacidad también para estar con los demás. Y cuando la desarrollamos es justamente en el patio, ¿no? En la clase, en las relaciones con los profesores, ¿no? ¿Cómo es capaz de pedirle eso a un profesor, pedirle ayuda? ¿Cómo es capaz de espabilarte, comunicarte con los demás y tener una red de amigos, ¿no?, con los que te sientas bien? Todo esto se desarrolla así en plan con total libertad, ¿no? Un poco libre albedrío y digamos que la escuela formal no está dando herramientas y es algo que es imprescindible. Autoconocimiento es imprescindible, pero es que también es imprescindible saber relacionarnos con los demás y no se dan herramientas. Es que es tan básico, o sea, es algo aplastantemente básico, es que no necesito ni siquiera argumentar, porque todo el mundo está en su cabeza pensando situaciones en las que socialmente tiene que poder ser inteligente, porque si no, pues terminaría en discusiones, terminaría en nos, ¿no?, en puertas que se cierran, ¿no? Imagínate, pues, un adolescente, bueno, que tiene, yo qué sé, ya 18 años y que va a buscar trabajo, o 16, ¿vale? Y esa inteligencia interpersonal no la tiene desarrollada y para una entrevista, ¿cómo puede afrontar, ¿no? Si esto lo hubiéramos entrenado durante la niñez y la ESO, por ejemplo, pues otro gallo cantaría.
Sí.
¿No?
De hecho, Lisenda, en el curso de Universo Hijos de Educación Emocional, ponemos mucho hincapié en estas dos inteligencias, en la intrapersonal y la interpersonal.
Correcto.
A la hora de resolver, ¿no?, de encontrar soluciones a los conflictos de la vida.
Es que es clave, ¿no? Estas dos para mí son el kit de la cuestión en cuanto a educación emocional, ¿no? En cuanto a la propuesta de Gardner de cómo potenciar esas inteligencias múltiples, esas dos son más que evidentes que hay que potenciarlas, ¿no? Pero en general, pero en educación emocional son clave.
Sí,
para la vida. Porque al final la educación emocional es educar para la vida. Es que, ¿sabes? Estamos en esto.
Sí, sí, sí.
Y luego, ya, bueno, para ir ligerito, es la corporal kinestésica, que es la capacidad para que con el propio cuerpo crear, ¿no? Utilizar el cuerpo también como herramienta. De forma eficaz y eficiente, ¿no? También usando las manos, el cuerpo, los gestos, ¿no? un bailarín, por ejemplo, un futbolista estaría en esta línea, sin hacer spoilers, porque tú luego nos vas a decir a quién encuadras más o menos que despunta en cada una de esas inteligencias. Luego está la visual espacial, que es esa capacidad para representar, ¿no?, el mundo a través de imágenes, ¿no? Hay mucha gente que es visual espacial, ¿no?, y que pues visualizan los problemas, ¿no? El visual thinking, ¿no?, que se llama, pues es también forma parte de gente que necesita ver, aclarar, asociar ideas, ¿no?, desarrollar su creatividad a partir de ese mundo visual que poseen en su cabeza, ¿no? Y también se ubican muy bien, ¿no? Son personas que dibujan súper bien, que generalmente piensan con imágenes, del mismo modo que en la inteligencia verbal se piensa mucho con palabras, ¿no? Buscar esa belleza a través de la palabra, en esa capacidad, en esa inteligencia visual espacial, se busca mucho plasmarlo con imágenes, ¿eh? Y finalmente tenemos la naturalista y la musical, que la naturalista sería esa capacidad para observar, ¿no?, para ver... Para observar desde la sutileza, ¿no?, y ver qué leyes, ¿no?, un poco gobiernan no el mundo de las personas, sino el mundo natural, ¿no? Esa capacidad para observar, para desarrollar hipótesis, ¿no?, para analizar todo eso que una persona ve. Sobre todo, por eso lo llaman naturalista, porque es en el mundo natural, ¿no?, en el medio natural. Y finalmente la musical, pues que sería pues esa capacidad para aprender a través de la música, escuchar ese oído fino, ¿no?, esa capacidad para generar melodías, para entender cómo funciona, ¿no?, el ritmo, leer la música, ¿no?, que hay aquí, pues seguro que si quieres empezamos por este. Aquí, ¿quién o quiénes se te ocurren en este tipo de inteligencia?
Por ejemplo, ¿no?, la musical, pues a Beethoven o a Maya Deuté, ¿no?, que es una mujer capaz de tocar el piano y controlar el instrumento que tiene en sus cuerdas vocales y en el que tiene en la mano a la vez, ¿no? Es impresionante.
Bueno, sí. Bueno, hay muchos, ¿no? Aquí la gente va directo a músicos, ¿no? La naturalista, ¿quién tendríamos, por ejemplo?
A Jane Goddard.
¡Ay, sí! ¡Qué buen ejemplo!
Sí, sí, etnóloga, especialista, bueno, en chimpancés, ¿no? Que es un referente. Y, por ejemplo, también a Steve Irwin, que es el hombre del cocodrilo, ¿no?
Ah, vale, sí. Y también, bueno, Darwin, ¿no? Que era, yo el que tenía en la cabeza era Darwin, pero cuando has dicho a Goddard, he dicho, ostras, es verdad, esta mujer tenía una capacidad... O sea, ¿no? Además también era inteligencia interpersonal, pero con otra especie, era, bueno, increíble, ¿no?
Es flipante, sí.
Hay algún vídeo, si ponéis en YouTube, hay algún vídeo súper chulo que es emocionante ver cómo liberan, ¿no?, a los chimpancés, ¿no?, que han rehabilitado, porque también muchos de estos chimpancés, esos que salen, ¿no?, haciendo monadas, ¿no?, que dicen por la tele, ¿no?, que salen... Esos que fumaban, ¿no?, antes, pues eran maltratados muchos de estos chimpancés. Y es emocionante ver cómo las aportaciones que hizo esa mujer, ¿no?, en etología, ¿no?, en conocimiento del comportamiento de los animales, de los primates, ¿no?
Y hablando de naturalista, que también puede ser interpersonal, ¿tú sabes en quién estoy pensando?
¿En quién?
En una mujer joven que ha sido capaz de desafiar a muchos de los grandes lobbies del planeta que dicen que no hay cambio climático.
Sí, ya sé. ¿Cómo se llama? Es verdad, ¿cómo se llama la muchacha?
Greta Thunberg.
Esto es.
Greta Thunberg, sí.
Sí, que ahora ya hay teorías de todo, ¿no?, sobre ella, se habla bastante.
Sí.
Pero bueno, pero sí es verdad. Pero es una persona con también mucha inteligencia interpersonal.
Sí.
Porque es capaz de, ¿no?, de argumentar, de liderar un movimiento, ¿no?
Ya ves, es espectacular con lo joven que es.
Sí. Bueno, luego, corporal kinestésica.
A ver, iba a decir Leo Messi. Habrá quien diga que es un Ronaldo, pero yo voy a decir pues Jennifer Hermoso.
Vale. Muy bien. Pues exacto, ¿no? Ha dicho futbolistas, también tendríamos bailarines, ¿no? Deportistas en general, gente que usa el cuerpo como una herramienta, ¿no? Para crear también, para buscar la belleza, ¿no? Porque sí que es verdad que en el deporte también hay un alto grado de belleza, ¿no? En el deporte cuando, o en los deportes cuando está muy bien ejecutado, ¿no? Un movimiento es bello, estamos buscando la belleza, ¿no?
Totalmente.
Verbal sí, lingüística, ¿quién tienes en mente?
Bueno, te haré para casa, ¿no? Y voy a decir Mercè Rodoredo.
Vale,
que
sí.
Es una escritora, para la gente que quizás no la conozcáis, la gente que nos escucha desde Bélgica o así. esa escritora catalana, pues que muy, muy referente del siglo XX. Uh-huh. Y también estoy pensando, pues, por ejemplo, en Becker, ¿no? Que Becker también sí, tiene su punto intrapersonal, ¿no? De conocerse mucho. Sí. O J.K. Rowling, ¿no?
Y sobre todo intrapersonal, ¿eh? En el caso de porque en sus poemas vemos todo ese reflejo de ese mundo interno y cómo lo canaliza a través de esa, es decir, esa inteligencia intrapersonal que tiene él para conocer sus estados emocionales, cómo los canaliza de una forma bonita y bella, ¿vale? A través de esa inteligencia verbal y lingüística.
Totalmente.
¿No?
Sí, dime. J.K. Rowling, también, Elisenda. Una persona capaz de crear todo un mundo, todo, casi un mundo que es un universo, ¿no? Con palabras. Harry Potter, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Qué pasada.
Y generar un fenómeno, ¿no? Es que es brutal, ¿eh? Lo de J.K. Rowling es brutal, brutal. Brutal es el que le dice, que le, el editor que le dijo que no, que no valía, ¿no?
Bueno, vamos a contar un poco la historia así rápido de J.K. Rowling, ¿no? Que es una mujer que estaba en el paro y pues ideó esta, bueno, una novela de Harry Potter y fue a presentar a una editorial y le dijeron que no, que esto nunca iba a triunfar.
Bravo, o sea, por ese señor o señora que dejó escapar, retirarse de joven, ¿no? Decidió seguir trabajando a pesar de haberse podido retirar como editorial, ¿no? Solamente por publicar el libro de la saga de Harry Potter.
Exacto, esta persona también, ¿no? Tiene un símil con el típico profesor o profesora que le dice, tú no vales para eso, desde bien pequeño, ¿no? Un niño o una niña.
Sí, sí, como alguien puede estar tan equivocado, ¿no? Como una percepción subjetiva de alguien que cree que estar en posición del saber, ¿no? Del saber absoluto, luego la caga tremendamente, ¿no? Pero bueno, en fin, ese señor o señora seguirá trabajando, supongo yo.
Ya ves. A ver, lógico, matemática, Elisenda, según lo que estamos pensando, en la misma persona.
¿Tú quién? Yo Pitágoras, ¿y tú?
Ah, no, pues mira, yo Albert Einstein.
Ah, vale. Sí, también naturalista, ¿eh? Albert Einstein.
Sí.
Para observar, ¿no? Lo que el mundo que natural que lo rodeaba. Sí, 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 sí.
Pues sí, Pitágoras, es verdad. Sí, sí, tú.
Seguro que hay muchas mujeres aquí, pero...
Sí, de hecho sí. Pero, claro, han estado como, ¿no? Silenciadas o invisibilizadas.
Exacto. En fin, para todas esas mujeres que Pitágoras o Pitágores, para incluir a todo el mundo, a todas esas mujeres silenciadas que seguro que habían aportado mucho en la ciencia, pero no sabemos, nunca ha salido a la luz, ¿no?
Exacto.
Bueno, luego, de visual y espacial, ¿qué dirías de inteligencia?
Yo estoy pensando en el maestro de todas las ciencias, ¿no? Del Renacimiento, Da Vinci, Leonardo Da Vinci.
Aunque
y también estoy pensando en... Sí, dime.
No, di. ¿En quién?
Que también estoy pensando en ilustradores e ilustradoras, por ejemplo, que tenemos aquí en casa, como son Flavita Banana, ¿no? Que es una mujer que es capaz con pocas líneas de decir mucho, expresar mucho.
Sí, ¿no? Y que hace hasta conceptualiza, ¿no? Un poco el arte, ¿no?
Sí, exacto. Javi Royo también es concepto total, ¿no? En imagen. Súper simple, pero que dice tantas cosas.
Sí, también tendríamos artesanos, ¿no? Aquí hay gente que con sus manos es capaz de crear cosas, ¿no? Arquitectos, ¿no? También habría.
Exacto, ¿no? Sí.
Luego, a nivel interpersonal, pues tendríamos líderes que mueven masas, ¿vale? Que son capaces de iniciar movimientos, ¿no? Como quién tendríamos aquí.
Como Madre Teresa de Calcuta.
Por ejemplo.
Greta Thunberg, también la hemos dicho antes. También, por ejemplo, Obama. Obama en su momento fue capaz de.
Bueno, y también en otra línea, ¿eh? A nivel político,
Sí,
¿sabes? Tanto
a
por un
ver,
lado como
también.
por otro.
Sí.
Hitler, por ejemplo, era un gran comunicador, un gran orador,
Exacto.
que generaba bueno, era un líder, ¿no? De masas. Y de hecho se ha
Totalmente.
estudiado mucho, ¿no? La psicología de las masas, a raíz de ver cómo, a través de un liderazgo X, con unos argumentos X, la gente queda persuadida y las masas bueno, el comportamiento de esas masas cambia que si fuera a nivel individual cada
Wow.
persona. La psicología de las masas es increíble. O sea, la influencia social, el estudio de la psicología en la parte de influencia social es, o sea, es bastante escalofriante, ¿vale? Serviría para que Cuarto Milenio le dedicara un episodio, porque es muy heavy el comportamiento humano. Cuando se generan en masa, ¿sabes? O sea, cuando los humanos,
Fire.
digamos, se desindividualizan, ¿vale? Y se mezclan en esa especie de masa humana que, bueno, funciona muy distinto a nivel individual, que si el individuo estuviera solo, ¿vale? Esos procesos de influencia son muy distintos. Y a la inteligencia intrapersonal, ¿a quién tendríamos?
E intrapersonal, por ejemplo, Dalai Lama,
Mira,
maestro de la meditación, ¿no? De autoconocimiento.
Exacto, sí. Bueno, pues hemos repasado todas las inteligencias, hemos puesto ejemplos, hemos visto que aunque tu hijo o tu hija no saque buenas notas o no encaje en este sistema educativo, no significa que no sea inteligente, sino que a veces lo que tenemos que buscar es bueno, que esa
Sí.
educación formal cambie y se adapte a los nuevos tiempos y también a ese con rigor científico, ¿no? Crear una educación que tenga rigor
Claro.
científico, no que sea anacrónica, ¿eh? Que esté desactualizado como lo está ahora, pero vemos como el talento humano, a través de esas teorías, toma otra relevancia. Ya no es ese genio
Sí.
que despunta, sino que todos tenemos esos patrones de inteligencia, en distinta proporción y que nos hace únicos y que potenciar esas debilidades nos hace fuertes, ¿no? Y que potenciar esas fortalezas nos hace brillar, ¿no? Como nadie, porque nadie, o sea, todo el mundo tiene un patrón de inteligencias único, ¿eh? Y
Exactamente.
Mireia, no sé si quieres decir, ya hemos empezado con la gente de la newsletter a preguntarlo, ¿no? Pero
Sí, pero atención, es la primera vez que anunciamos oficialmente nuestro podcast. Estamos preparando en Universo Hijos, Elisenda y yo, el juego de las inteligencias múltiples y la educación emocional. Un juego en el que queremos potenciar, también dar esta visión global de que hay más de una inteligencia. Y que el autoconocimiento, ¿no? Pues es súper importante y sobre todo que también pues la mejor manera de aprender es pasándolo bien, aprender sin darse cuenta. Pues vamos a intentar que sea así.
No, un poco ese tipo de ejercicio, ¿no? Distinto al que es la formación de cursos que tenemos hasta ahora, ¿no? Pues ofrecerlo también en forma de juego, porque también a través del juego es una forma de aprender, aunque la escuela formal no le guste demasiado hacerlo así, pero a través del juego también se aprende y mucho, ¿no? En los cursos lo decimos, ¿no? A través de la práctica diaria uno desarrolla su inteligencia emocional, ¿no? Pero es que
Sí.
sobre todo también a través del juego, sobre todo en los pequeños y en la adolescencia, el juego da infinitas posibilidades, sirve para trabajar la creatividad y intentaremos crear un juego súper chulo que sirva también para conocer, ¿no? Las inteligencias múltiples y para potenciarlas, ¿no?
Sí, y que sea para jugar en familia, para que una tarde de domingo así,
Sí.
todos juntos y juntas podéis jugar, porque es
A un
nuestra, bueno, la
juego
intención.
educativo, exacto.
Exactamente, pasarlo bien al mismo tiempo que estamos aprendiendo y que estamos, bueno, cogiendo conciencia, ¿no? De que hay más de dos
Exacto.
inteligencias. Y bueno, os
Y que,
dejaremos
bueno,
aquí
y
abajo.
juego de mesa. Mireia, perdón, pero es juego de mesa. Que
Sí,
así
sí.
van a sustituir un poco todo lo que es la videoconsola y Fortnite y historias de estas, ¿no? Por lo menos por la hora o el tiempo que dure la hora de juego de
Sí.
mes.
Exactamente, y os dejaremos aquí en la cajita, bueno, para que digáis, os expreséis, queremos escucharos si queréis este juego. De momento estamos recibiendo un feedback muy positivo, pero también lo queremos decir a la audiencia del podcast, a ver que si tenéis ganas y ya está, y ojalá siga adelante.
Votad, nos dejáis vuestro feedback, a ver qué os parece, y vamos a trabajar en esta línea, porque siempre que hacemos algo pues os lo preguntamos, tanto en la Educaletter como en el podcast. Pues nada, esto es todo por hoy.
Muchas, muchas gracias.
Y nos escuchamos
en el siguiente
episodio.